Batalla, ¿cómo están? Bien. No, se me hace que están dormidos. ¿Cómo están? Bien. Dile al de al lado, ¿cómo estás? No, que le dijeras cómo estás, dile estoy bien. No le dije que le preguntaras, es para que están despiertos. Qué bueno que están aquí, si no tengo el privilegio de conocerte. Mi nombre es Alex Zúñiga, tengo el privilegio de pastorear la sede de Northline en Champions. Así que Champion Forest Northline, así que muy contento de estar en casa. Esta es mi casa, de aquí salimos, de aquí nos corrieron. No, no es cierto, de aquí nos fuimos. De aquí el Señor nos llamó para otro lado a servirle y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Mi primera vez que estoy aquí, ¿no? En este auditorio. Muy lindo. Quiero comenzar con una pregunta. Y por favor, no se vayan a enojar conmigo, ¿no? ¿Me prometen que no se vayan conmigo? Pero voy a empezar un poquito oscuro. ¿Quién de ustedes llegaron hoy con un problema? ¿Llegaron con una situación? No levanten su mano, no levanten su mano. No, no queremos quemar a nadie. Pero ¿quién llegó con una situación difícil? ¿Quién llegó con una situación por la cual posiblemente tienes semanas, días, años orando? Ya no se rieron mucho. Pero es una realidad. Muchos de nosotros atravesamos situaciones difíciles. Y si somos completamente honestos, cuando atravesamos la situación difícil, siempre surge una pregunta. Al menos a mí me ha surgido esta pregunta: Señor, ¿dónde estás? ¿Estás viendo lo que estoy atravesando? El salmista decía: ¿por qué escondes tu rostro de mí? La manera en que lo decía. Esa pregunta es muy válida, es una pregunta honesta y es una pregunta que muchos creyentes nos hemos hecho muchas veces. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde has estado en medio de este dolor, en medio de esta tribulación, en medio de este sufrimiento? ¿Por qué guardas silencio? Y quiero comenzar mostrándote una imagen. Estos son los árboles secuoyas que son en California. Si alguien ha tenido el privilegio de estar ahí, son los árboles más altos que hay, de los más altos que hay en el mundo y los más viejos. Solamente se encuentran en California y hay uno que vive fuera de California, se rebeló y se fue a vivir a otro lado. Y lo pueden buscar, es un solo árbol que está fuera de ahí. Pero todos los demás, todos los secuoyas están ahí en California. Y es interesante, cuando yo veo esa imagen, lo primero que pensamos nosotros es destrucción. Lo primero que viene a la mente es: ya se acabó, ese bosque se acabó. Y muchas veces nuestra vida es igual. Llega el fuego y el fuego consume, destruye, arrasa. Y muchas veces así se siente la tribulación, así se siente el sufrimiento. Llega una llamada que no querías que hubiera llegado. Llega la noticia que no querías que hubiera llegado. Llega el diagnóstico que no esperabas que llegara. Llega la crisis financiera que no esperabas que llegara. Llega un problema familiar, una pérdida inesperada. Llega. Y sentimos que algo en nuestra vida está siendo consumido por las llamas. ¿Quién se siente consumido por las llamas? No levante su mano, tranquilo. Pero muchas veces nos sentimos así, que hay fuego a nuestro alrededor. Y dice uno: ¿yo qué culpa tengo si el que se está quemando es el de al lado? Pero te cayó la chispa. Sucede, ¿no? Que a veces estamos hablando, chismeando, orando, ¿no? Por lo que está pasando, y te das cuenta que la situación llega a tu vida también. Y dices: ¿qué pasó? ¿Dónde se salió esto de control? Pero hay una segunda imagen. Y esto es lo que ocurre meses después de que hay un incendio. Meses más tarde, en esos mismos troncos carbonizados comenzaron a aparecer brotes nuevos, hojas verdes. Lo que parecía muerto ya no está muerto, lo que parecía destruido no estaba destruido. Y ¿sabes qué es lo interesante? Es que en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, el Señor utiliza esas situaciones difíciles para traer bendición. Hay una tercera imagen que quiero mostrar ahí. Es que empiezan a brotar cosas de nuestro alrededor. La tribulación y el proceso que atravesamos muchas veces no es agradable, pero somos de bendición para otras personas. Y empiezan a salir frotes: mi familia, mis hijos, yo no sé quién está a tu alrededor. Y aquí hay algo que parece extraordinario. Los científicos han descubierto que los secuoyas biológicamente están diseñados para reproducirse después de un incendio. Es interesante. Y hay un estudio que yo leo cosas raras. Y eso lo leí. hace unos años atrás, y me vino a la mente esta vez. Hay un estudio que hicieron de por qué salen los brotes. ¿Sabes lo que sucede cuando un secuoya se quema? Empieza a guardar carbón en su centro. Y cuando hay un calor tan extremo, los brotes no salen de afuera. Los brotes nacen del centro. Y los han cortado para ver, y puede salir que desde el centro empieza a salir el brote. Y lo que te quiero llevar aquí hoy es que vamos a atravesar batallas, pero vamos a pelear a través de la tribulación. Y lo más lindo es que no voy a pelear yo, voy a pelear con el que ya ganó, con Jesús a nuestro lado. Así que si traes tu Biblia, te quiero que hablas tu Biblia en 2 Corintios capítulo 4. Y quiero llevarte esta verdad, ¿no? El sufrimiento cambia lo que ves para que Dios cambie cómo ves. Porque lo que yo veo por fuera es una cosa, pero lo que el Señor quiere que vea es lo que yo no puedo ver. Y es ahí donde la palabra se vuelve verdad. Lo primero que Pablo nos enseña es lo más difícil de aceptar, porque Pablo no endulza la realidad del sufrimiento. No está diciendo no vas a sufrir, te lo dice directamente: vas a sufrir. Y mientras leía este pasaje me di cuenta que hay tres cosas que la tribulación siempre intenta quitarnos. Y número uno, la tribulación o el sufrimiento toma tu fuerza, pero te muestra el poder de Dios. Es que en medio del dolor puedes ver el poder de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Algo posiblemente insignificante, que el Señor puede utilizar un gran tesoro que quiere depositar ahí. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios. ¿No de quién? No de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Quién tiene dificultades? Todos. Por todos lados vienen las dificultades. Y dice: pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Dile de lado: no has sido destruido. Algo que me gusta que Pablo es que nunca intenta presentar una versión idealizada de lo que es el cristianismo. Te lo está diciendo como viene. El cristianismo va a tener situaciones difíciles. El seguir a Cristo tiene sus condiciones ahí que van a llegar. Pero lo más lindo de todo esto es que la palabra nos recuerda que no vamos a estar solos. Lo primero que debemos notar es que Pablo no dice a los creyentes que están exentos del dolor. No dice que seguir a Cristo garantiza una vida cómoda. De hecho, dice lo contrario: van a haber tribulaciones, van a haber presiones, van a haber cosas a tu alrededor, pero no vas a ser destruido. Habrá momentos donde nos sentiremos presionados, habrá momentos donde vamos a estar confundidos, habrá momentos donde seremos derribados, pero observa lo que dice Pablo. Cada situación que atravesamos lo acompaña con esperanza, porque dice: atribulados pero no aplastados, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. La tribulación es real. El dolor es real. Lo que estás sintiendo, lo que estás atravesando es real. Y si no lo estás atravesando todavía, perdón que te lo diga hoy, lo vas a atravesar. Van a venir situaciones, pero no nos van a destruir, porque hay una diferencia entre ser derribado y ser destruido. La razón por la que Pablo puede decir esto es porque ha aprendido algo que muchos solo aprendemos cuando llegamos a nuestro límite. ¿Sabes qué fue lo que aprendió Pablo? El poder que sostiene nuestra vida nunca viene de mí mismo. El poder no viene de mí, el poder viene del Señor. Y cuando yo reconozco que lo que yo puedo hacer, lo que yo estoy atravesando, no soy yo, sino lo que Dios puede hacer, todo cambia. A todos nos gusta sentirnos fuertes. A todos nos gusta sentir que tenemos el control. ¿A quién le gusta controlar? ¿No? Yo tengo un amigo, y no voy a decir nombres, que a él le gusta controlar todo, pero es exageradamente controlador. Que si tú vas a vacacionar con él, él tiene un schedule, un itinerario muy claro hasta el minuto. ¿A qué minuto tenemos que salir de la casa? Porque él está pensando que se nos va a atravesar un tráiler. Y si nos atraviesa un tráiler, vamos a tener que bajar la velocidad. Y si bajamos la velocidad, no vamos a llegar a la cena que teníamos preparada. Y si tú le cambias el horario, ¿sabes qué? Se te cancela el viaje. No va. Y muchas veces nosotros en nuestra vida queremos ser tan controladores de todo. Queremos que todo salga bien, que haya prosperidad, que haya salud, que mis hijos no se peleen, que sigan abrazados todo el tiempo, que limpien su cuarto. Los que son papás no me entienden. Pero hay cosas que se dan de nuestro control. Yo trabajé en la industria del petróleo por varios años como ingeniero mecánico, y una de las cosas que tenía, tenía un compañero que era de Hong Kong, y Ning Lu, le gustaba mucho tomar té. Algo de ellos, no sé. Y una vez me trajo una bolsita, yo veía la bolsita de té y dije, Cristo, ¿qué me va a dar este loco? Yo no sé qué me va a dar. Y me dio una bolsita de té y me trajo una taza transparente y pusimos agua caliente, y cuando yo introduje ese té, pues ese palito, no sé qué era, esa bolsita de té, la metí, el agua se puso azul. Dije, no, este me va a matar aquí. Pero lo vi que le tomó primero, dije, no, está vivo, yo también le di. Pero es interesante que muchas veces nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero el calor revela lo que está mal. El oro tiene que ser refinado a través de ¿qué? Del fuego. ¿Por qué? Porque cuando está caliente se empieza a separar. Yo trabajé en la industria del petróleo, entonces algo con lo que yo trabajaba mucho era el colmetal. Y en la metalúrgica, cuando vas a quemar, vas a fundir el acero, tienes que elevarlo a muchas temperaturas. Y al elevarlo a la temperatura, tienes que meterle más químicos, otros elementos químicos para que se pueda separar. Y se hace una costra por arriba y lo puedes separar. Pero necesita ser calentado, destruido completamente. Y mira lo que Pablo les dice en Romanos 15. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz. Cuando estemos siendo derretidos por el Señor, cuando estemos atravesando la tribulación, les dice, hey, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. A raíz de que tú confías en Él, que Él te llene de esperanza, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. La esperanza bíblica no nace de tu personalidad, no nace de tus circunstancias. La vasija no produce nada. La vasija sirve solamente para poner algo, y el Señor quiere llenarte de paz. El Señor quiere llenarte de esperanza. La confianza mantiene abierta la vasija, y el Espíritu Santo es quien llena esa vasija. La cultura nos dice, sé fuerte, pero la palabra nos dice algo diferente. Depende de Dios. Aprende a depender de Dios, porque cuando la tribulación toma tu fuerza, Dios está enseñando a depender de una fuerza mayor. El sufrimiento cambia lo que ves para que Dios cambie cómo ves. Y me encanta cómo Tim Keller lo dice: no te das cuenta de que Jesús es solo lo que necesitas hasta que Jesús, ¿qué? Es todo lo que tienes. Muchas veces Dios permite que nuestras seguridades se derrumben para recordarnos dónde siempre estuvo nuestra verdadera seguridad. La pregunta no es si eres fuerte, la pregunta es ¿dónde estás buscando tu fuerza? ¿Dónde busco mi fuerza? ¿En mi conocimiento? ¿En mi capacidad de producir? ¿En mi capacidad de resolver problemas? ¿Dónde estoy buscando mi fuerza? ¿En lo que tengo? ¿En lo que soy? ¿En el apellido que cargo? ¿Qué pasaría si Dios está permitiendo esta temporada no para destruirte, sino para enseñarte que su poder es más grande y más confiable que tu propia fuerza? ¿Qué pasaría si cambiamos nuestra mentalidad de decir, Señor, algo me quieres mostrar? Pero hay algo que duele más que perder la fuerza. Hay algo que duele más que en medio de la tribulación te quita lo que más valorabas: tu comodidad, tu plan, tu sentido de control. La tribulación toma tu comodidad, pero te revela el propósito de Dios, porque vamos a ser incomodados. Mira lo que dice 2 Corintios 4:10. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Tu cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Que podamos reflejar al Señor. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Hey, una de las cosas más difíciles de aceptar acerca del sufrimiento es que normalmente el sufrimiento llega sin una invitación. Nadie se levantó de la mañana y dijo, hoy quiero sufrir. Alguien dijo, esta semana, creo que fue el miércoles en la mañana, mi hijo entra a mi cuarto y me encuentra tirado en el piso. Y yo estaba así todo torcido, estaba haciendo estiramientos. Y grita, papá, ¿qué te pasó? Le digo, mi hijo, tengo más de 40 años. El solamente despertar te duele. Yo no me desperté pensando que quería tener dolor. Me torcí en la noche, no sé qué hice. Nadie se levanta pensando, hoy quiero amanecer todo torcido, que me duela todo. Hoy quiero levantarme con una mala noticia. Nadie se levanta así. El sufrimiento no esconde a Cristo. El sufrimiento lo hace visible. Y cuando yo entiendo esta parte de que el sufrimiento no va a esconder al Señor y decir, Señor, ¿dónde estás? No, en realidad lo está haciendo visible, porque está diciendo, ok, ¿ya te cansaste, mijo? ¿Ya? Cuando quieras, aquí estoy. El Señor te está diciendo, hey, tranquilo, déjame mostrarme en la manera que yo soy. Quiero cuidar de ti. Cuando sufrimos, nuestra tendencia natural es preguntar el por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Porque a veces la pregunta más importante no es por qué estoy pasando esto, sino ¿qué está produciendo Dios en mí? Cuando viene alguien a consejería con nosotros, nos dice, pastor, ¿por qué estamos pasando esto? ¿Sabes cuál es mi respuesta? No sé. Porque la verdad no sé. Lo que sí sé es que si permites que Dios trabaje en tu corazón, va a formar algo bueno en ti. Y le digo, hey, resiste, el Señor está contigo. Y eso no está en mis notas, perdón que a los de las notas los hago aquí. Pero lo escuché esta mañana, Ginny lo decía, Ginny González, leía Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. No tengas miedo. En medio del dolor, no tengas miedo. Dios no va a desperdiciar el sufrimiento. Las personas lo desperdician, nosotros lo desperdiciamos, pero Dios no. Él tiene la capacidad de tomar aquello que parece inútil y convertirlo en una herramienta para su propio propósito. Si yo te dijera las veces que mi esposa y yo y mi familia hemos atravesado cosas difíciles, te lo aseguro que cada vez yo le he dicho al Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tenemos que llorar? ¿Por qué tenemos que sufrir? Y después viene una situación donde dice, ¡ah, yo pasé por eso! Y el Señor nos ayudó. Y dice la palabra de Dios, Él nos consuela, ¿para qué? Para que nosotros, ¿qué? Consolemos a otros. Entonces dile a tu problema, tranquilo, que Dios tiene un propósito para ti. Pero me estoy muriendo, pastor. El Señor va a utilizar tu vida, si lo permites, para que otras personas conozcan de Él. Que conozcan de la paz que Él solamente te puede llenar, que conozcan del amor que Él solamente puede dar, que pueda mostrar que Él puede cuidar de tu familia. Piensa solamente en José. ¿Alguien se acuerda de José? José, el único problema que tenía es que dijo, pues ¿quién me mandó a ser tan guapo, no? Porque no lo querían. Los mismos hermanos lo traicionaron. Y José llega y él no hizo nada. Dijo, no, ni vela en el entierro, pero pues como quiera lo enterraron. Lo metieron en un pozo, después sufrió. Después lo vendieron. Después lo acusaron. Después el amigo que dijo, yo te voy a ayudar. ¿Dónde estaba el amigo? ¿Se lo olvidó? No regresó. Y lo ves, ¿no? Que José, yo estoy seguro, y la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que José dijo, Señor, ¿y qué está pasando? O sea, ¿yo qué hice? Yo no hice nada. Y posiblemente tú estás en esa situación donde dices, Señor, ¿por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué? Pero mira lo que dice Génesis 50, versículo 20. Y me encanta que después de todo lo que atravesó, dice José, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios, dilo, pero Dios dispuso todo ¿para qué? Para bien. Ay, el Señor va a hacer las cosas para bien. Y dice, Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Tú no sabes cómo tu testimonio va a impactar a alguien más. La mejor manera de compartir el evangelio, si no pregunten al pastor Emery, es comparte tu testimonio. Yo era esto y el Señor me entró a mi vida y ahora soy esto. Yo tenía miedo y el Señor cambió mi miedo en esto. Y empiezas a ver, somos un testimonio. Durante años, José posiblemente solamente vio una prisión, solamente vio todo lo malo. Pero Dios veía una plataforma para salvar una nación. José veía sufrimiento, Dios ve a propósito. Tu sufrimiento tiene un receptor que quizás tú no puedes ver. Hay un canto que lo hemos cantado muchas veces y dice, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Qué bonito canto, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que el que escribió este canto Tuvo muchas luchas. Tuvo muchos problemas de salud, tuvo muchas limitaciones. Gran parte de su vida estuvo marcado por esto. Y en medio del dolor, él se llama Thomas Chisholm. Y él escribió esta canción en medio de su dolor. Pero ¿sabes por qué? Creo yo que él escribió. Mira lo que dice Lamentaciones. Porque aprendió una verdad que muchos descubren en medio de la tribulación. Lamentaciones 3:22 dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. En medio del dolor, su amor no se va a acabar. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Y luego termina con esta parte que me encanta: sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana sus misericordias son nuevas. Hace unas semanas atrás leí un libro que hablaba sobre un corazón agradecido. Y una de las partes que el autor decía: yo me levanto ahora todos los días caminando, le digo: Señor, gracias porque esta rodilla me sostiene. Gracias porque esta otra rodilla me sostiene. Y tú dices: ¿está loco? Pero fíjate que hay cosas que a nosotros se nos olvida ser agradecidos. Y cuando cambio mi corazón y mi pensamiento a ser agradecido, me dejo de preocupar por lo que está pasando. Sí, se está quemando todo, pero sigo parado ahí. Ahí aguanto. El Señor va a tener cuidado de mí. No misericordias anuales, no misericordias mensuales, misericordias nuevas cada mañana. Dios nos siempre te da fuerza para todo el camino, pero siempre te da gracia suficiente para hoy. Y esa verdad no viene de personas que viven vidas fáciles. Corrie ten Boom fue una creyente que junto a su familia rescató a muchos judíos, a muchas personas que habían sido agarradas por los nazis. Y por muchos años ella siguió sacando gente, pero llegó el momento en el que Gestapo lo agarró y la encerraron. Y ella escribe un diario, y dentro de ese diario escribió un libro, y en el libro menciona esto: cuando más oscura se volvía la noche a nuestro alrededor, más brillante, más verdadera y más hermosa ardía la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ella atesoraba la palabra de Dios. Porque cuando todo lo demás desaparece, la fidelidad de Dios permanece. Tal vez hoy estás enfocado en lo que perdiste y no has visto lo que Dios está produciendo. Y la pregunta es: ¿qué está formando Dios en ti que no podrá formar de ninguna otra manera? ¿Qué está formando el Señor en mí? Porque tal vez me estuvo diciendo: hey, mira, mi hijo, haz esto. Mi hijo, te vas a pegar, hazme caso. Y hasta que no chocamos nos damos cuenta: ah, sí, el Señor tenía razón. Algunos aspectos del carácter de Dios solo se conocen cuando el dolor te obliga a buscarlo de verdad. Es muchas veces en las situaciones más incómodas donde estamos que nos obligan a buscar del Señor de una manera que jamás lo has hecho. Una situación que tuvimos con una de nuestras hijas, y yo recuerdo mucho que yo le decía a mi esposa: yo no sé cuál es el propósito de Dios con esto. Al verla desmoronarse cuando nos dieron el diagnóstico, en verla que ella se quería hacer fuerte y yo la veía que solamente está haciendo fuerza, nos subimos al elevador y ella se desmorona por completo. Y como papá, ¿y qué le dices? Le habló a mi esposa, le dio una palabra porque yo no sé qué decir. Y fue un momento de mucha oscuridad, si soy honesto. Pero dice: Señor, tú vas a cuidar de nuestros hijos. Tú prometes que eres fiel. No prometes que todo va a ser color de rosa, pero sí prometes que vas a estar con nosotros. Y es ahí donde puedo ver que en ese momento yo pude buscar al Señor tal vez como nunca lo había buscado. Y: Señor, muéstrate por favor, porque yo no sé qué va a pasar con mi hija. Y si tú no te muestras, pues yo no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Y yo recuerdo que yo llegué a la casa y yo le hablaba en voz alta al Señor como nunca lo hago en mi cuarto. Y: Señor, ten misericordia. Pastor, nada más en eso lo busca. No, lo hemos buscado en otros momentos. Pero cuando son los momentos más oscuros, créeme que hay una desesperación de decir: Señor, necesito que actúes en este momento. Pero lo más lindo es que Él siempre llega. Ahora, la tribulación toma tu visión, pero te da la perspectiva eterna de Dios. Sí, porque lo que yo veía era el diagnóstico de mi hija. Lo que no podía ver es la perspectiva eterna de Dios, lo que el Señor quería hacer. Mira lo que dice 2 Corintios 4 en el versículo 16: Por eso nunca nos damos por vencido, aunque nuestro cuerpo está muriendo, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pero pues nuestras dificultades actuales son ¿qué? Pequeñas y no durarán mucho. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Dile a tu alma: alma, no te preocupes, porque el Señor va a producir una gloria que va a durar mucho más y va a durar para siempre. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se van a ir, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Las cosas más peligrosas que sucede cuando viene la tribulación es que nos quitan la vista del Señor, porque empezamos a enfocarnos en lo que vemos. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro caminó sobre el agua. ¿Quién ha caminado sobre el agua? Pedro caminó sobre el agua. ¿Y sabes qué pasó? Posiblemente Pedro dejó de ver a Jesús y vio todo el mar que estaba. El mar todo el tiempo se estuvo moviendo, el agua todo el tiempo estuvo ahí, pero él quitó su vista y enfocó en lo que estaba pasando. Lo que pasa es que la tribulación es eso, pero el Señor quiere cambiarnos. Fijamos nuestras vistas en las cosas que no pueden verse. La palabra griega que se utiliza aquí es escopeo, que la raíz es escopio, que viene siendo telescopio. ¿El telescopio se utiliza para qué? Para enfocar. Quiero ver algo de cerca. Pablo no está negando la realidad. Te está diciendo, hay una realidad más grande que aquello que podemos ver con nuestros ojos. Y nota algo más. Pablo no dice que nunca vamos a llorar. No dice que nunca vamos a sufrir. No dice que nunca nos vamos a cansar. Dice, nunca nos damos por vencido. Esa es la diferencia. Yo me sigo aferrando al Señor. Dice, Señor, cumple tus promesas en mi familia. Cumple tus promesas en mí. Cuando un edificio se está renovando por dentro, desde afuera parece mucha demolición y parece que no tiene sentido. Pero después de que se revela lo que ha pasado adentro, te das cuenta, oh wow, sí estaban haciendo algo. Si no, van ahí lo que pasó la semana pasada, que pasamos el video. El santuario está siendo renovado y no lo podemos ver, pero sabemos que algo está sucediendo. Bueno, aplica eso a tu vida. Señor, yo no puedo ver lo que está pasando adentro, pero sé que algo vas a hacer. Algo vas a hacer. No te estás cayendo a pedazos. Dios está reconstruyendo desde adentro. Las cosas pequeñas no van a durar mucho tiempo. Nuestro dolor tiene fecha de vencimiento. La gloria no va a tener fecha de vencimiento. El sufrimiento cambia lo que ves para que Dios cambie cómo ves. La pregunta es, ¿qué está ocupando más espacio en tus pensamientos esta semana? ¿Es el problema lo que está tomando prioridad en tu vida o es las promesas de Dios? ¿Dónde me estoy enfocando? La esperanza comienza cuando dejamos de mirar únicamente lo que vemos y comenzamos a recordar lo que Dios ha dicho. Entonces llegamos aquí, la tribulación tomó tu fuerza, tomó tu comodidad, tomó tu visión, pero Dios te mostró su poder y te va a mostrar su poder. Se va a revelar a ti, va a revelar su propósito y te va a revelar una perspectiva que solamente Él te puede dar. La pregunta no es, bueno, ¿cuándo va a terminar el sufrimiento? Yo no sé. La pregunta es, ¿quién caminará contigo mientras atraviesas el sufrimiento? Quiero volver a la imagen que puse al principio. Es un bosque en llamas, lleno, el fuego ha consumido todo. Y si hubiéramos juzgado la historia, pues hemos dicho, esto ya terminó, ya no tiene arreglo. Pero luego la siguiente imagen nos recuerda que ese mismo fuego que parecía destruir el bosque estaba quemando las semillas. Y meses después la vida brotó. Lo que te puedo prometer es que el Señor puede utilizar todo para su gloria. Dice, a los que aman a Dios, ama al Señor. Ah, todo aprovecha para bien. No. A los que aman a Dios, la pregunta es, ¿amas a Dios verdaderamente? Para dejar que el Señor forme algo en ti. La tribulación toma cosas temporales, pero Dios la usa para producir algo eterno. La tribulación toma, pero Dios da. Y quizás hoy Dios te está prometiendo una salida inmediata. No te está prometiendo una salida inmediata, perdón, porque pensamos de que, ay, vamos a ir como a McDonald's, entras y sales. No, es un proceso. Quizás no te está mostrando cuándo terminará la prueba. Quizás no te está explicando todo lo que está haciendo, pero sí te está recordando algo. Nunca te prometió que no vas a caminar solo. Él te prometió que vas a caminar con Él. Dice en Mateo 28, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros. La esperanza del creyente es que Cristo entra en el fuego contigo y conmigo. Y esa es una esperanza que tenemos. Iglesia, no olvides esto. El fuego puede dejar marcas, pero no puede detener lo que Dios decidió hacer crecer. El fuego puede dejar marcas, pero no va a detener lo que el Señor quiere hacer en tu vida y a través de ti. Tal vez hoy no te estoy dando todas las respuestas y ves que el Señor no te está respondiendo. Yo venía para que me respondieran, perdón. ¿Vas a seguir atravesando pruebas? Tal vez todavía no sabes cuándo va a terminar la prueba. Tal vez todavía no entiendes todo lo que está haciendo. Pero Dios no te ha abandonado. Dios sigue obrando, Dios sigue renovando y Dios sigue caminando contigo. Porque al final del día, la mayor necesidad de nuestra vida nunca ha sido una explicación. Es decir, Señor, necesito tu presencia. No siempre necesitamos saber por qué, pero siempre necesitamos saber que Él está ahí. Y que sea esta la oración más profunda que pueda salir de ti hoy. Señor, si tengo que atravesar este valle, no permitas que lo haga lejos de ti. Y no hay un mejor lugar que estar en la presencia de Dios. No hay un mejor lugar donde pueda decir, Señor, en medio de la tempestad yo necesito verte presente en mi vida. Y poder decir, estar contigo, no hay otro mejor lugar. No hay un lugar mejor, porque es ahí donde yo puedo encontrar paz, es ahí donde yo puedo encontrar descanso. Porque cuando estás con Cristo, la tribulación no desaparece, pero ya no la enfrentas solo. Y no hay un mejor lugar para estar en medio del fuego que en la presencia de Dios. 2 Corintios 4:18 y termina con esto: así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Iglesia, ¿dónde estás enfocando tu fuerza? ¿Dónde estás enfocando lo que estás atravesando? Tal vez se nos ha olvidado voltear a ver al Señor. Viene el mundial. ¿Quién está emocionado por el mundial? Qué feo sería ver un partido diferido y que te dijeran, la Copa del Mundo la ganó México. Ah, es un milagro, ¿no? Si a ti te dijeran que Honduras o México, el país del que tú seas, ganó la Copa del Mundo, ¿qué chiste tiene ver los partidos? Ya no se disfrutan igual porque ya sabes quién ganó. ¿Sabes lo que el Señor te dice? Yo ya vencí. Mi trabajo hoy es disfruta el partido, ya sé quién va a ganar. Sí, hoy nos ganaron, pero mañana les ganamos, no te preocupes. Es una decisión que yo tengo que tomar aquí. Y yo tengo que decir, Señor, no importa la situación que yo esté atravesando hoy, dame las fuerzas para confiar en ti. Ayúdame a descansar, Señor, en que no hay un mejor lugar que estar en tu presencia. Porque en medio de la tempestad, solamente tú puedes traer calma. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, Señor, tú quieres mostrar algo diferente, quieres cambiar mi perspectiva de vida. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos completamente en ti y que no haya distracción a nuestro alrededor, que nos robe lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te adoramos, Señor.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.